Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana de miércoles 14 de agosto. La Universidad de Guadalajara les agradece que su presencia y que sigan la transmisión de esta rueda de prensa organizada por el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo en conjunto con el Instituto de Astronomía y Meteorología con el fin de presentar el diagnóstico general del estudio Jalisco ante el cambio climático, una visión a futuro. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos hacen favor de acompañar esta mañana. Es un gusto recibir al maestro César Omar Avilés González, director del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto al doctor Héctor Hugo Ulloa Godínez, director del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG. Buenas tardes, buenos días. Y también recibimos con mucho agrado al doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, profesor investigador del IAM. Buenas tardes, buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al maestro César Omar Avilés González. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a la Coordinación General de Comunicación Social, que nos facilita la posibilidad de difundir el anuncio que estamos haciendo esta tarde. Y muchas gracias, por supuesto, a las y los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan aquí presencialmente en el edificio de la rectoría y también a través de las redes sociales y los diferentes medios institucionales a través de los cuales se hace este anuncio. Pues de mi parte, la verdad es que únicamente para darles la bienvenida, agradecerles por su interés y por su atención en este anuncio, decirles que el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, que me honro en dirigir, es una dependencia universitaria que tiene una trayectoria ya de 30 años realizando estudios de prospectiva estratégica. La prospectiva estratégica pues consiste en vislumbrar el futuro, en hacer un pronóstico del futuro, cuáles son las condiciones que podemos esperar dentro de los próximos años, pero también anticiparnos a esas condiciones y tratar de construir con los datos y las tendencias que podemos observar, construir mejores condiciones para las próximas generaciones. De eso se trata la prospectiva estratégica. Y bueno, el CED pues ha construido ya, ha cosechado una larga trayectoria de estudios, entre ellos Jalisco a Futuro, el cual pues es, digamos, el estudio insignia, el emblema del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo. Y junto con este estudio también hemos desarrollado algunos otros análisis de prospectiva con el ánimo de coadyuvar en la construcción de mejores agendas públicas, ¿no? De mejorar la toma de decisiones de lo público. Y la verdad es que ahora en este momento que pues están por llegar nuevos gobiernos, tanto en lo local como en lo nacional, pues sí vemos como muy importante poner sobre la mesa temas como el que vamos a exponer el día de hoy, para que con ello pues las próximas personas que van a gobernar y que van a legislar en los diferentes ámbitos, tanto local como nacional, pues tengan elementos, ¿no? para poder tomar mejores decisiones, para poder dirigir las agendas de una manera que realmente, con base en evidencia científica, pueda tener un impacto mucho más favorable y de manera pues mucho más certera. Y bueno, en esta tesitura es que desde principios de este año hemos venido trabajando en una alianza que la verdad me complace muchísimo y quiero agradecer aquí al doctor Héctor Hugo Ulloa, director del Instituto de Astronomía y Meteorología, porque vimos ante esta necesidad de seguir realizando estudios prospectivos específicamente sobre el cambio climático, pues en hacer una alianza con el Instituto de Astronomía y Meteorología y poder presentar lo que hoy estamos anunciando, ¿no? Un análisis de cómo vienen los próximos años para Jalisco a la luz de lo que es inminente, el cambio climático, que, bueno, todos sabemos que el cambio climático está ahí, que es inminente, que bueno, es un tema global que requiere acciones de todos los países, de todos los pueblos, y que esas acciones se construyen desde lo local. Por eso sí creemos que Jalisco es muy importante que ponga manos a la obra, que se anticipe a lo que es inminente Y por eso pues realizamos esta alianza, trabajamos en conjunto con varios investigadores e investigadoras del Instituto de Astronomía y Meteorología. Y bueno, pues realizamos un estudio que por lo pronto se compone de tres elementos. Hoy presentaremos el primero, no quiero abundar demasiado porque el doctor Héctor Ulloa lo explicará en un momento más, pero sí congratularme de este primer diagnóstico, invitarles a que lo conozcan, pedirles su apoyo para difundirlo y sobre todo que sea conocido por la sociedad y por las próximas personas que encabezarán los cargos públicos y que con ello pues puedan tomar mejores decisiones. Así que pues ahí estará a su disposición y en un momento podrán conocerlo con mayor profundidad.
Muchas gracias, maestro Avilés González. Cedemos el uso de la voz al doctor Héctor Hugo Ulloa Godínez.
Bien, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan aquí presentes, medios de comunicación, a los que nos siguen a través de redes sociales. A nombre de LIAM, bueno, quisiera agradecer primeramente al maestro Omar Avilés por esta invitación que nos hace a ser parte de esta gran labor, de este trabajo, ¿no?, de colaborar con este documento, y también agradecer a Comunicación Social por este espacio que nos da para dar a conocer nuestros trabajos de investigación y las propuestas que se realizan. En esta ocasión abordaremos el tema del cambio climático, que es primera de las tres temáticas que exploraremos en el marco de Jalisco a Futuro. Las otras dos son energía y aire, pero serán discutidas en futuras entregas. Queremos también extender nuestro agradecimiento a los doctores Hermes Ulises, Graciela Domínguez, Alberto Coronado, Mario García, entre otros, que bueno, sin su colaboración, pues esto ha sido fundamental para la realización de este proyecto. Si hablamos del cambio climático local, bueno, pues es uno de los retos que apremia a Jalisco y al mundo entero. En nuestra región ya estamos experimentando, como hemos visto, alteración en los patrones de lluvia, aumento de temperaturas, intensificación de eventos meteorológicos extremos. Y estos cambios pues no solo afectan a los ecosistemas, sino también a la agricultura, a la salud, las economías. Y enfrentar el cambio climático pues requiere de acciones concretas y coordinadas. Como comentaba el maestro Omar, esto desde nivel gubernamental y la misma sociedad tendremos que realizar acciones que puedan mitigar y podamos hacer una adaptación a estos cambios. Es crucial que tomemos medidas hoy pensando en las generaciones futuras. Y sin más, pues le dejamos la palabra a doctor Hermes Ulises. Gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Ulloa Godínez. Cedemos entonces el uso de la voz al doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez.
Muy buenos días a todos. Yo voy a tratar de exponer de una manera, vamos a decir, muy sucinta, muy resumida, los hallazgos que encontramos en este diagnóstico general de Jalisco ante el cambio climático, precisamente con esa visión a futuro de tratar de darle solución a este problema de manera local. Por ahí hay una frase que a lo mejor es muy trillada, pero es muy cierta, que dice que acciones locales, soluciones globales. Entonces necesitamos empezar precisamente por lo local para poder llegar precisamente a tener soluciones mucho más globales e integrales. Y bueno, todo mundo habla del cambio climático, todo mundo dice que estamos ante el reto más importante que tiene la humanidad durante este siglo, pero desafortunadamente hay mucha gente que no muestra las evidencias de que esto es un hecho, de que está impactando ya a nuestra región, a nuestro país y obviamente al mundo entero. Y bueno, nosotros hace ya varios años en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara nos dimos a la tarea de tratar de evidenciar precisamente que sí hay cambio climático, que sí nos está afectando de manera local y de manera nacional. Y bueno, este es un pequeño resumen de todo ese estudio que llevamos trabajando más de 10 años en esto, pero que no podemos presentarlo, obviamente, todo el documento en una presentación en esta rueda de prensa. Entonces, creo que sí sería muy bueno invitarlos a consultar el documento completo, porque ahí sí van a encontrar un montón de información que a lo mejor en este momento no voy a exponer toda, pero vamos a tratar de exponer lo más importante. Bueno, este trabajo pues obviamente no es individual, es de una serie de personas que trabajamos en el instituto, la doctora Aida Fajardo, el doctor Mario Enrique García, el doctor Héctor Hugo Ulloa y su servidor pues fueron los que encabezamos esta iniciativa. Si nosotros analizamos un poquito la información a nivel global, pues esto es lo que presenta el IPCC. No sé si todo el mundo sepa lo que es el IPCC. Es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es una organización de las Naciones Unidas que se encarga de evidenciar precisamente a través de todos los estudios que hacen los diferentes investigadores a nivel mundial cuáles son las evidencias que existen de cambio climático. Y aquí tenemos los dos panoramas de su informe del 2007 y del 2018. Perdón, es del 2017 y del 2023. Y vemos que, por ejemplo, en el informe que ellos realizan, dicen que la temperatura en el 2017 había aumentado a 0.74 grados Celsius de manera global. Mientras que ya en su último informe del 2023 estamos hablando de 0.85 grados centígrados, más o menos una cierta cantidad de fracción de grado. Pero hay que recordar que este aumento es considerando todo el clima del planeta de manera global. Si lo hacemos de manera diferenciada cada región, pues esto se puede traducir a aumentos de temperatura de 5, 6, 7, 8, 9, hasta 10 grados en algunas regiones. Entonces sí tenemos que poner cuidado de que aunque tenemos perspectivas muy globales, lo que nosotros tenemos que tratar de entender es qué sucede en cada una de las diferentes regiones, qué sucede en nuestro entorno y qué es lo que tenemos que empezar a trabajar precisamente para que las consecuencias de estos incrementos de temperatura y de todas las consecuencias que provoca el calentamiento global, pues obviamente no afecten al clima como tal, se dé el cambio climático y tengamos manifestaciones en un montón de sectores, como lo vamos a analizar un poquito más adelante. Nosotros podemos ver aquí en la siguiente gráfica precisamente cómo ha ido aumentando también la temperatura de manera, vamos a decir, mucho más importante durante los últimos 30 años. No sé si se fijan que en la primera gráfica hay un pico muy alto donde se nos muestra precisamente que el aumento de la temperatura ha sido mucho más importante durante los últimos 30 años. ¿Y qué sucede? Pues que además de eso nosotros podemos ver que las expectativas que se tenían o las propuestas que hacían los investigadores de qué sucedería con la temperatura del planeta, pues han sido rebasadas por mucho con la realidad. O sea, ahí tenemos una gráfica donde tenemos la perspectiva y lo que se pensaba que iba a aumentar y básicamente la realidad ha superado, pues obviamente esas perspectivas que nosotros tenemos. Si lo queremos ver de una manera mucho más gráfica, pues aquí tenemos un mapa de la proyección de cómo serían las temperaturas de aquí a finales del presente siglo y vemos que prácticamente toda la zona continental presenta aumentos de temperatura que pueden estar variando entre aproximadamente 2 y 4.5 grados en prácticamente todas las zonas, las tierras emergidas, principalmente en el hemisferio norte. No sé si se fijan que tenemos todavía temperaturas mucho más altas en los polos, principalmente polo norte, y obviamente eso también se va a dar en los océanos. ¿Cuáles son las proyecciones que tiene precisamente el IPCC a través de la ONU? Acerca de cuáles serían las posibles temperaturas a futuro, pues aquí tenemos que eso va a depender de los escenarios que tengamos. Por ahí ven que hay un escenario que se llama el SCP 1.5 y llegamos hasta el 8.5. Eso significa la cantidad de gases de efecto invernadero que tengamos precisamente en nuestra atmósfera. Y entre más incremento tengamos en los gases de efecto invernadero, pues obviamente las temperaturas cada vez se proyectan que van a ser todavía más importantes. En el primer caso, pues estaríamos hablando de un aumento de temperatura entre 1 y 1.8. Desafortunadamente, me da mucha pena decirlo, pero ese escenario ya ha sido rebasado y jamás vamos a llegar a finales de siglo con un escenario de 1.5. El escenario más drástico nos dice que podríamos tener incrementos de temperatura entre 3.3 y 5.7 grados Celsius de manera global. Yo espero que no lleguemos a ese nivel, que tomemos acciones pertinentes en todo el mundo para tratar de disminuir precisamente las emisiones de gases de efecto invernadero y no llegar a estos niveles. Eso significa que los escenarios que nosotros consideramos que son los más probables para de aquí a finales de siglo es el 4.5 y el 7.0, donde las temperaturas en el primer caso estarían oscilando entre 2.1 y 3.5 grados y en el segundo caso de 2.8 a 4.6 grados Celsius, precisamente con respecto a las temperaturas que teníamos en el año 1990. Que quizás nosotros decimos 2 grados, 4 grados no es mucho. Si fuera a nivel local, no. Pero cuando estamos hablando a nivel global, es muy exagerada el aumento de temperatura y así lo traducimos de manera regional. ¿Y qué sucede? Pues que esas son las proyecciones que se tenían a nivel global. Pero pues a nosotros nos interesa qué sucede en nuestro país, qué sucede en nuestra región, qué sucede en nuestro estado. Y fue lo que empezamos a trabajar precisamente desde hace más de 10 años en el Instituto de Astronomía y Meteorología. Y para eso tomamos como referencia pues lo que se llama la climatología considerada como lo normal para el periodo 91-2000, donde aquí podemos ver un mapa precisamente de la distribución de temperaturas en todo el país y las precipitaciones que se tenían en el país. Si analizamos un poquito esa información, podemos ver que las temperaturas más altas pues se tienen en la parte sureste de nuestro país y en la parte norte, donde tenemos condiciones de aridez de acuerdo a los ecosistemas que se presentan ahí. Y si vemos el mapa de precipitaciones, podemos ver que las precipitaciones más importantes obviamente son en la zona sureste, mientras que conforme vayamos avanzando hacia el norte, esas precipitaciones van disminuyendo de una manera muy considerable. Esas son las condiciones normales. Pero ¿qué vamos a ver? Vamos a ver qué fue lo que nosotros encontramos cuando utilizamos unos modelos de proyección para ver cómo se comportaba en lo local, ya no en lo global, sino en lo local, qué es lo que estaba sucediendo. Y para eso, pues nosotros utilizamos dos herramientas muy importantes que se utilizan a nivel global, que son los indicadores de cambio climático CLIMDEX, que los tomamos de 208 estaciones que están distribuidas en todo el estado de Jalisco. Hay que resaltar que los indicadores CLIMDEX nos dicen lo que ya sucedió durante los últimos 30 años. Si ha habido aumento de temperatura, si ha habido disminución de precipitación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que ya sucedió durante estos últimos 30 años. Y por otro lado, tenemos los escenarios con un modelo que se llama PRESIS, que es un modelo ya no global, sino es un modelo regional, para poder hacer un análisis mucho más detallado de lo que está sucediendo en el estado y en nuestro país. Entonces, con estas dos herramientas, pues nosotros empezamos a hacer el diagnóstico y pudimos darnos cuenta que muchos de los parámetros que se usan precisamente para determinar cambio climático, como son temperaturas, aumento de los días de verano, disminución de los días de heladas, etcétera, etcétera, son 27 parámetros los que se usan, aquí solamente pusimos unos, pues vemos que hay un montón de variaciones durante los últimos 30 años en todas las regiones del estado. Ahí podemos ver todas las regiones donde tenemos estos indicadores, eso va a depender obviamente de las estaciones meteorológicas que se encuentren en cada región, y podemos ver que así como hay incrementos muy importantes de temperatura, en algunas zonas como el norte hay descensos de temperatura, sobre todo en el invierno. ¿Qué quiere decir? Que el clima se está haciendo mucho más extremoso. Como podemos ver también en esta tabla, si la analizamos un poquito a detalle, hay incrementos de precipitación durante estos últimos 30 años, sobre todo en la zona costera y en la zona centro y sur del estado, mientras que hay regiones como los Altos de Jalisco o la zona norte que las precipitaciones han disminuido de manera muy importante. Esto es lo que ya ha sucedido durante los últimos 30 años, pero quizás lo más importante es lo que nos viene durante el presente siglo y lo que esperamos que va a suceder de acuerdo a los modelos que se hicieron con esta herramienta que se implementó en el Reino Unido y que obviamente se ha distribuido a través de todo el mundo para hacer proyecciones de análisis de cambio climático a futuro. ¿Qué utilizamos? Utilizamos precisamente los dos escenarios que dijimos que son los más probables de aquí a finales de siglo, que es el escenario 4.5 y el escenario 7.0, donde pues hay incremento de los gases de efecto invernadero, en el primer caso de manera controlada con acciones para la disminución de las mismas, mientras que en el segundo caso, pues obviamente las acciones son menos importantes y por lo tanto tendríamos una mayor cantidad de gases de efecto invernadero. La resolución a la que se trabajó fue de 25 kilómetros por 25 kilómetros, que bueno, ya podemos aquí diferenciar qué sucede entre un municipio y otro, mientras que las proyecciones globales están hablando de la mejor escala que manejan los modelos globales son de 100 kilómetros, que ahí no nos permite hacer diferencias muy importantes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros reducimos la escala para ver qué está sucediendo de una manera mucho más más detallada en el país y obviamente en nuestro estado. Y bueno, aquí podemos ver las proyecciones que se obtuvieron precisamente con estos modelos regionales para el caso específico de México. Y si ustedes se fijan en la tablita, hay dos filas que están en color azul, que son los dos escenarios más probables, el escenario 4.5 y el escenario 7.0. ¿Qué quiere decir? Que de aquí al 2080, si tomamos el escenario menos drástico, estaríamos hablando entre 2.35 grados de aumento de temperatura, más que lo que hace la proyección a nivel global. Y si hablamos del escenario 7.0, estamos hablando de casi 3.5 grados de aumento de temperatura más que las proyecciones globales. ¿Qué sucede? Que con este análisis nos estamos dando cuenta que México es uno de los países que va a sufrir de las mayores consecuencias de cambio climático, aunque no sea de los principales emisores de gases de efecto invernadero. Si analizamos la precipitación, pues vemos que va a haber descensos entre 3 y 7% en estos escenarios, pero si nosotros no hacemos nada al respecto, pues podemos irnos hasta el último escenario donde las temperaturas serían casi de incrementos de 5 grados centígrados y disminución de la precipitación de aproximadamente cerca del 20%. Entonces, ¿qué significa? Pues que estamos previendo problemas muy importantes precisamente para México, y si lo queremos ver de manera gráfica, pues aquí tenemos los dos escenarios para diferentes proyecciones, 2020, 2040, 2060 y 2080, y vemos que entre más avancemos en el siglo, pues obviamente las temperaturas van incrementando, entre más se hagan amarillas y rojas, pues obviamente eso significa que las temperaturas son mucho más altas que las que tenemos actualmente. Y si hacemos exactamente el mismo análisis para la precipitación, pues vemos también que la disminución de la precipitación va a ser bastante importante conforme vamos avanzando en el siglo. Y esto tiene que ver también precisamente con algunos otros indicadores que utilizamos para corroborar esta información, como los indicadores de vegetación, como los indicadores de sequía permanente, que obviamente esos estudios también los hace la NASA, y nosotros corroboramos que toda la información que estábamos obteniendo a través de nuestra investigación pues estaba siendo validada precisamente por otras gentes que están trabajando al respecto. ¿Y qué sucede en Jalisco? Pues bueno, vamos a tomar como base otra vez las normales climatológicas o los escenarios de temperatura y precipitación, que son los que consideramos como los normales en estos dos mapas, que ustedes los ven. Las zonas donde tenemos mayor temperatura son las zonas más rojas, que son la costa y sobre todo la zona norte. En cuanto a la precipitación, podemos ver que la precipitación más importante es muy cerca de la zona costera, donde se da con la franja de la Sierra Madre Occidental, y conforme vamos avanzando hacia el norte del estado, las precipitaciones son más escasas o más raquíticas en comparación con el resto del estado. Esto es lo que hay, esto es lo que es normal. Vamos a ver qué es lo que encontramos nosotros después de hacer un análisis precisamente a diferentes proyecciones, 2020, 2040, 2060 y 2080. Nos fuimos hasta 2100, pero no las presentamos aquí. Y ahí están los dos escenarios, 4.5 y 7, y podemos ver que la primera fila de mapas que tenemos a la izquierda, pues obviamente son en el mes de enero, mientras que la que está al centro es el mes de julio, y el último es diciembre. ¿Por qué se escogieron estos meses? Se hicieron un análisis completo de todos los años, pero al final de cuentas, enero es el mes representativo de la estación de secas. El julio es el mes representativo de la estación de lluvias y donde se presenta la mayor cantidad de temperatura y calor, mientras que diciembre es la etapa de transición entre estas dos épocas, la de estiaje y la de lluvias. Y podemos ver que las temperaturas que se alcanzan durante julio conforme vamos avanzando en el siglo, cada vez son superiores, llegando a temperaturas por encima de los 42 grados, 44 grados centígrados o Celsius, precisamente sobre todo en la zona costera, y la zona altos y la zona norte. Entonces, aquí podemos ver la comparación ya de los tres escenarios, el escenario normal que consideramos el primer mapa, posteriormente el escenario a 4.5 y el escenario a 7. Y vemos que conforme vamos aumentando el escenario, o sea, conforme tengamos más incremento de la cantidad de gases de efecto invernadero, las temperaturas se van a ir incrementando de manera muy importante, sobre todo en estas zonas que hablamos, zona costera, zona norte y zona de los altos. Y en comparación, la humedad relativa y la precipitación, pues obviamente van a empezar a disminuir de manera importante, por lo tanto, vamos a tener problemas de cantidad y calidad de agua prácticamente en todo el estado. Y por otra parte, pues también hay una cosa muy interesante que hemos analizado en esto, que es la intensidad de la precipitación y que lo hemos estado viviendo durante los últimos años. Cada vez llueve menos, pero de una manera más intensa. ¿Qué significa? Que las lluvias son torrenciales durante un periodo muy corto, de media hora, una hora, pero que se inundan prácticamente la ciudad de Guadalajara. Mientras que antes las lluvias eran de mayor duración y menor intensidad. Y podemos ver ahí el mapa, el último mapa que está a su mano derecha, en la parte inferior, que es el cafecito, donde podemos ver que la intensidad de las precipitaciones en la zona costera van a ser muy, muy intensas. Entonces, ya podemos empezar a visualizar qué es lo que va a pasar de aquí al futuro, pues que las temperaturas van a aumentar en cualquiera de los dos escenarios, pudiendo alcanzar temperaturas de 42 grados en las costas y 32 en el resto del estado. En el escenario 7.0 va a ser más generalizado, mientras que en el escenario 4.5 puede ser más fraccionario. En el caso de la humedad relativa, pues obviamente va a haber un incremento al inicio de la humedad, sobre todo en la zona costera, pero el resto del estado pues va a empezar a sufrir precisamente por la falta de humedad. Y eso va a repercutir obviamente en la humedad del suelo, que se traduce en la agricultura y la ganadería, en el cual pues vamos a tener una disminución muy importante precisamente de la humedad en el suelo. Y al final de cuentas, como les decía, la intensidad de la precipitación va a disminuir en un principio, pero al final de siglo puede ser de manera muy intensa, sobre todo en la zona costera. Entonces aquí podemos hacer un análisis un poquito todavía más fino por cada una de las diferentes regiones. Vemos cómo se comportaría la temperatura, cómo se comportaría la humedad, cómo se comportaría la precipitación y cómo se comportaría la temperatura del suelo. Y si ustedes se fijan, prácticamente las temperaturas todas tienen incremento en todas las regiones, en menor o mayor cantidad, teniendo quizás las temperaturas menos drásticas aproximadamente entre 2.5 grados Celsius, pero regiones en las cuales puede aumentar hasta 5.8 grados Celsius de temperatura tanto en el suelo como en el aire. La humedad relativa en un principio va a aumentar, no sé si se fijan, pero a finales de siglo en todas las regiones va a haber una disminución bastante importante de la humedad y por lo tanto de la precipitación. Mientras que la parte de la intensidad de la precipitación ahí sí está diferenciada, las costas y la ciénaga pues va a haber aumento de precipitación o de intensidad de precipitación en un inicio, pero después también va a haber un descenso importante también de esta intensidad. ¿Cuáles son las repercusiones que tiene? Pues tiene repercusiones en todos los ámbitos, en el sector agua, en el sector agricultura, ganadería, salud, vivienda, etcétera, etcétera. Y bueno, podemos ver que en cuestión del agua, pues vamos a tener fuertes precipitaciones con inundación en las zonas costeras y en las zonas urbanas y una disminución muy importante de las reservas de agua conforme nos acerquemos a finales de siglo. Por lo tanto, vamos a tener una sequía casi extrema permanente en el estado. Si no tenemos agua, pues obviamente la agricultura va a ser perjudicada, donde los rendimientos de los cultivos con el aumento de la temperatura de solamente 1 o 2 grados van a ser importantes. Y conforme vayamos aumentando más la temperatura, pues obviamente los riesgos van a ser cada vez más superiores y por lo tanto podemos sufrir de hambruna precisamente en el estado, porque las zonas altamente productivas como son los altos norte, sur y centro, pues obviamente van a sufrir los principales daños. ¿Y quiénes son los sectores que van a sufrir más? Pues obviamente los pequeños propietarios. y los agricultores que son de subsistencia, que no son los grandes agricultores de la agroindustria en México, sino que solamente los que tienen pequeñas parcelas y obviamente prácticamente cultivan para su sustento. En cuanto a la ganadería, pues obviamente cuando nosotros tenemos temperaturas por arriba de los 28 grados Celsius, el ganado empieza a tener trastornos digestivos que los va a llevar a una disminución de su productividad. Y como está estimado que el incremento de temperatura va a ser por encima de esta temperatura de 28 grados, pues obviamente lo que vamos a tener es que muchas de las zonas ganaderas que son altamente productivas, como los Altos Norte y Alto Sur, que son quizás una de las zonas más productivas del país, pues obviamente van a perder ese liderazgo y vamos a tener escasez de productos como carne, lácteos, huevo y algunos granos. Obviamente esto también va a afectar a los ecosistemas marinos porque se estima que de aquí al 2080 las costas experimenten un aumento del nivel del mar, pérdida precisamente de territorio, inundaciones, hundimiento de costas locales y cambios en la distribución precisamente de las especies que sirven de alimento para muchas de las zonas de esta región. En cuanto al desarrollo urbano, pues obviamente eso también va a ser afectado porque las zonas principalmente con alta densidad demográfica, como son la zona centro, costa norte, Ciénega, sur, Altos, zona metropolitana, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno, presentarán una mayor frecuencia de desastres naturales, como ya lo hemos visto en muchas de las ciudades, inundaciones, olas de calor, lluvias intensas, y por lo tanto eso va a tener una repercusión económica bastante importante precisamente en las grandes ciudades. En cuanto a la biodiversidad, pues espera que el debilitamiento de los ecosistemas nos provoque una mayor cantidad de incendios, los cambios de uso del suelo, especialmente en las costas y en las zonas Alto, Centro y Valle, pues obviamente haga que muchas especies empiecen a migrar y que los ecosistemas acuáticos se transformen en algunos casos y en muchos otros tiendan a desaparecer. En cuanto a la generación de energía, aunque Jalisco no es un gran productor de energía, pues estima que sí vamos a tener afectaciones muy importantes porque con el aumento de la temperatura va a haber un aumento de la demanda de la energía y las tormentas y los desastres naturales pues van a afectar las instalaciones y la distribución precisamente de todos estos sistemas energéticos, electricidad, gas, petróleo, etcétera, etcétera. La salud quizás es uno de los sectores que más va a ser impactado precisamente por este fenómeno. Se prevén efectos negativos muy importantes en la salud, sobre todo en las zonas marginadas, con presencia muy importante de enfermedades producidas por vectores como el dengue, la malaria, por agua contaminada, cólera, problemas neurológicos y en algunos casos hasta mentales. Entonces aquí se va a tener un gasto bastante importante en el sector salud que va a llegar un momento que no va a ser suficiente para sustentar precisamente los sistemas de salud en el estado y en el país. En cuanto a la vivienda, pues obviamente vamos a tener también repercusiones como la reducción de la calidad del aire que estamos respirando, exposición a una gran cantidad de contaminantes y por lo tanto mayor necesidad de sistemas climatizados, mayor demanda de energía y mayor uso de agua. En cuanto al transporte, mientras nosotros no tengamos un ordenamiento de nuestro transporte, pues obviamente va a seguir la fragmentación de las zonas urbanas con un caos total, como ha venido ocurriendo durante las últimas décadas, no solo en esta ciudad, sino en la mayoría de las que tenemos. Entonces, al final de todo, nosotros tratamos de hacer un pequeño decálogo para que principalmente los tomadores de decisión puedan rápidamente focalizar cuáles son los principales problemas que vamos a tener en el estado. Pues ya vimos que vamos a tener incrementos de temperatura que podían alcanzar hasta 6 grados Celsius y un descenso muy importante de lluvias, de aproximadamente el 20%. La precipitación va a disminuir de manera sustancial, sobre todo en las zonas que les comentaba, zona Altos y obviamente zona Norte. Vamos a tener un estrés hídrico bastante importante con escasez tanto de aguas superficiales y subterráneas, pero también tenemos riesgo de inundaciones en las zonas urbanas y las reservas de aguas pueden llegar a disminuir hasta un 30% precisamente a finales de siglo. Las costas pues obviamente van a sufrir de manera muy importante con el aumento del nivel del mar, el aumento de las tormentas, los cambios en la distribución de las especies de peces, y por lo tanto la acuacultura y la pesquería va a tener un impacto bastante importante. Las sequías, inundaciones impactarán precisamente a los agricultores, la ganadería, grandes zonas ganaderas que hoy tenemos en nuestro estado, pues van a desaparecer por falta de agua, alimento y altas temperaturas. Las zonas urbanas, pues obviamente van a tener grandes riesgos por desastres naturales. Entre el 20% y el 30% de las especies de plantas y animales están en riesgo de migración o de extinción debido precisamente al aumento de temperatura. El sector energético, pues, va a ser afectado por el aumento de la temperatura, tormentas, inundaciones, mayor demanda y disminución del agua para la producción de la misma energía. Finalmente, el transporte, como decíamos, el transporte motorizado va a seguir provocando fragmentación de los ecosistemas, caos en el territorio y pérdida de la calidad de vida de las personas que viven en las grandes ciudades. En general, pues estos son los efectos que tenemos, pero quizás, insisto, uno de los más importantes va a ser el sector salud, donde vamos a tener una gran cantidad de enfermedades que ya existen y la aparición de nuevas enfermedades, como lo tuvimos hace unos 4 años con el famoso COVID. Y creo que es muy importante la última parte que tenemos ahí como la conclusión número 10, que debido a estas evidencias que ya tenemos de cambio climático en Jalisco, es indispensable e impostergable elaborar políticas públicas y acciones para disminuir al mínimo estas consecuencias. Las políticas y acciones deben de ser diferenciadas para cada uno de los sectores económicos y para cada una de las regiones de Jalisco, por lo que es necesario que todo mundo pongamos manos a la obra. Autoridades, ciudadanos y, en este caso, las instituciones educativas como la Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias, doctor Hermes Ulises Ramírez. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes tengan, por favor, si nos dicen su nombre.
¿Qué tal? Buenas tardes, Iván Serrano de Prensa UDG. Me preguntaba si ya han tenido acercamiento con las autoridades o las próximas autoridades, pues para platicar justo de cómo pueden generar estas políticas públicas diferenciadas que proponen, dado que el escenario se ve sumamente catastrófico y pues propiamente tienen que generar este tipo de estrategias para que no ocurra.
Maestro Áviles.
Sí, muchas gracias, Iván. Bueno, el día de hoy estamos presentando estos resultados. Como pueden ustedes ver, los datos son dramáticos y muy alarmantes. La buena noticia, si es que cabe, es que pues también hay una serie de recomendaciones y una serie de acciones que justo la intención de esta presentación es ponerlo a disposición de las autoridades, tanto las que van de salida como las que van a llegar, sobre todo las que están a punto de llegar en las próximas semanas en los diferentes espacios públicos. Entonces, más bien a partir de este momento, Iván, es que abrimos esa comunicación e instamos, pues hacemos un llamado respetuoso a las autoridades electas para tomar en cuenta estos datos, ¿no? Y las recomendaciones que desde la academia se hacen para abordar de manera adecuada, ¿no? Con base en evidencia técnica y científica, esta problemática que nos conduzca a soluciones auténticas.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Itzel Cambrero de Canal 13. Si nos pudieran puntualizar, por ejemplo, ¿cuáles son esas actividades o políticas públicas que se podrían implementar? ¿Realmente se puede hacer algo o más bien ya nos tenemos que preparar para el fin?
Mira, claro que se puede hacer algo. El asunto es que creo que, a mí me da mucha pena decirlo, pero creo que nosotros hemos dejado a un lado, como autoridades, como ciudadanos, hemos dejado a un lado el problema, porque quizás nos impacta a veces de manera directa. ¿Y qué sucede? Que hay otros países que desde hace muchos años han empezado a tomar acciones muy puntuales, muy concretas, en las cuales han disminuido su huella de carbono, sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y México, aunque presume y firma todos los acuerdos internacionales habidos y por haber en esa cuestión, pues solamente son de papel. ¿Podemos hacer cosas? Sí, podemos hacer muchas cosas. Y precisamente este estudio tiene que ver con esas recomendaciones de qué se puede hacer en cada caso de manera muy puntual para cada región y para cada sector. Pero obviamente aquí tiene que ser la participación de la autoridad, la participación de los ciudadanos y la participación también en muchos casos de la iniciativa privada. Si no hay voluntad política, si no hay voluntad de la ciudadanía, si no hay voluntad de los empresarios, pues por más que hagamos estudios y propongamos soluciones, no va a funcionar. Aquí necesitamos primero convencer a la autoridad de que necesitamos urgentemente y es impostergable tomar acciones reales y no solamente en el discurso, sino que sean acciones reales que nos lleven a la disminución precisamente de estos cambios. Pero si tú me preguntas cuáles, hay un montón, pero te pongo una bien sencilla. Tan solo tú como ciudadana, si tú utilizas de manera eficiente y de manera responsable la energía, tú ya estás contribuyendo. Pero ¿qué sucede? Que el pensar de la mayoría de la población, yo lo he vivido durante más de 15 años, dice, ah, ¿y yo por qué lo voy a hacer? Yo lo hago, pero los otros no lo hacen. ¿Para qué? Entonces creo que es una manera muy, vamos a decir, burda de darle la vuelta al problema y decir, bueno, yo no afecto tanto. Y si tú te fijas, el problema somos todos, no es solamente la autoridad. Somos todos porque todos contribuimos precisamente a este cambio. Y por lo tanto, si el problema somos todos, con todo respeto, la solución debemos de ser todos.
La siguiente pregunta, por favor.
¿Qué tal? Buenos días. Alejandro Gómez de Creative Minds. Mi pregunta es, ¿a qué se puede atribuir el negacionismo que algunas industrias o líderes de opinión, en su caso en Estados Unidos lo vimos con Donald Trump, como por citar un ejemplo, al cambio climático, y de qué manera pudieran hacerse o llevarse a cabo estas acciones de manera transaccional, que no solamente que la abrazaran también los diferentes gobiernos ya como una estrategia que estuviera sí o sí, ¿no?, en la agenda de acciones públicas?
Bueno, es una pregunta súper interesante y creo que se puede abordar desde muchas dimensiones. Yo me ceñiría sobre todo a la que desde mi óptica es la principal, que es pues este paradigma de la productividad en el que nos encontramos, ¿no?, que nos exige todo el tiempo ir por más, generar más producción, generar mayores relaciones comerciales, crecer económicamente. ¿Y cuál es el límite, no? Pareciera que no hay límite, pero sí lo hay, y es la capacidad que tiene el planeta para sostener ese crecimiento comercial, económico, industrial, porque las capacidades del planeta son limitadas, ¿no? Entonces, a mí me parece que tiene que ver con eso, con los intereses económicos, comerciales, que buscan crecer a toda costa, y bueno, pues mientras estamos tratando de llegar a Marte, no, estamos quedándonos sin nuestra propia casa, ¿no?
Doctor Ramírez.
Sí, creo que el problema tiene que ver, como bien lo apunta Omar, con dos aspectos fundamentales: intereses económicos e intereses políticos. Desafortunadamente, el mundo funciona a través de la industria del petróleo. Todo el mundo lo sabemos. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Los autos eléctricos se empezaron a fabricar desde los años 50 del siglo pasado. ¿Y por qué no se produjeron en serie? Porque ibas a darle al caos a la industria petrolera, que era la industria más poderosa y más, vamos a decir, floreciente del siglo pasado. Y si tú te fijas, hoy tenemos un montón de opciones y tampoco, seguimos con la misma temática de los combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque la economía mundial está regida precisamente por esta industria. ¿Qué intereses? Económicos. ¿Qué intereses? Políticos. Y mientras pongamos o antepongamos los intereses económicos y políticos al de la supervivencia y lo ambiental, pues obviamente no vamos a conseguir gran cosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Romper ese paradigma. ¿Qué es más importante? ¿Tener un planeta con mucha riqueza, pero que nos va a durar muy poquito tiempo, o tener un planeta sano que sabemos que nos va a dar recursos para mucho tiempo?
Vamos a la siguiente pregunta.
Isaura López, de Canal 44 del Occidental. Maestro Hermes, si bien nos dio un panorama global e internacional y de lo que se vaticina para finales del presente siglo, actualmente, ¿cuáles son los mayores riesgos que se están viviendo en Jalisco y en las zonas por este cambio climático?
Bueno, si bien lo percibiste, pues los riesgos están en todos los sectores. O sea, si tú me dices en dónde no va a afectar, yo te diría en todo va a afectar. No hay ningún sector económico que no sea impactado precisamente por cambio climático, y pues nosotros solamente hablamos de tres parámetros, vamos a decir, de clima, que fue la temperatura, que fue la humedad relativa y la precipitación, y la intensidad. Pero hay un montón más de parámetros que tienen que ser analizados, que también lo hicimos, pero que obviamente no lo podemos presentar todos, en el cual tú te das cuenta que si tú me dices, bueno, ¿va a afectar la salud? Sí. ¿Va a afectar la economía? Sí. ¿Va a afectar la agricultura? Sí. ¿Va a afectar la ganadería? Sí. ¿Va a afectar la energía? ¿Va a afectar todo? Absolutamente todo. No hay ningún rubro o sector que no vaya a ser afectado. Y el asunto es que en Jalisco no teníamos evidencias hace algunos años. Todo el mundo hablaba de cambio climático. Y cuando tú le preguntabas cuál es la evidencia, pues no hay evidencias. Pero ahora ya estamos poniendo en la mesa las evidencias de que sí hay aumento de temperatura, de que sí hay disminución de precipitación, de que sí hay aumento de la intensidad y de que sí hay otra serie de variables que están afectando prácticamente a todos los sectores de la sociedad.
Pero en este, en actualidad, estos cambios, estos riesgos, estas afectaciones se está viendo ya sea ya en todos estos ecosistemas. Pero en actualidad, ¿qué es lo que más está en riesgo?
¿Qué es lo que más está en riesgo? Yo pienso que yo me diría muy general, la supervivencia de nosotros como especie. Yo creo que es el riesgo más grave que tenemos. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, no, con el cambio climático el mundo se va a acabar. El mundo no se va a acabar. El mundo ahí va a quedar. Los que nos vamos a ir somos nosotros. Y nos vamos a llevar de corbata a todas las demás especies. Pero dentro de 500, 1000, 10 mil millones de años, el planeta se va a regenerar. Como ya sucedió en otras ocasiones. Pero la única diferencia es que nosotros ya no vamos a estar. Ese es el riesgo más importante, la supervivencia de nosotros como especie.
Maestro Avilés, adelante.
Sí, gracias. No, bueno, yo creo que aquí el doctor Hermes lo acaba de decir de manera clarísima. Yo nada más mencionar adicionalmente, añadir que pues el tema del cambio climático es multifactorial, ¿no? Son muchas dimensiones las que intervienen. Pero lo que sí es que es un tema que nos debe de interesar absolutamente a todos. Decirles que este diagnóstico que estamos presentando el día de hoy, digamos, es el inicio de un análisis profundo que estamos realizando. Las siguientes entregas que tenemos ya preparadas, pero que vamos a estar presentando durante los próximos días y semanas, tienen que ver con el tema de aire y contaminación de aire, y con el tema energético, específicamente de Jalisco. Y estamos trabajando ya en las siguientes entregas que tendrán que ver con algunos otros temas importantísimos, como lo es agua, como lo es residuos sólidos, suelo y otros, ¿no? Entonces, agradecerles por su interés e invitarles a que nos ayuden a difundir y a mantenerse atentas y atentos a estas próximas entregas, porque creo que ahí también podremos encontrar más claves para lo que es muy importante, que si esto es tomar acciones desde lo gubernamental y desde lo individual, ¿no?
Muchas gracias, maestro. Ahí en la pantalla tenían ustedes las redes donde pueden consultar este diagnóstico en el sitio web del Centro de Estudios de Estratégicos y para el Desarrollo, que es www.ceed.udg.mx, y también, por supuesto, ahí en las redes del Instituto de Astronomía y Meteorología. Muchas gracias a todos ustedes por la difusión que hagan de este diagnóstico general del estudio Jalisco ante el cambio climático, una visión a futuro. Muchas gracias a quienes nos acompañaron esta mañana aquí en el Presidium. A todos ustedes les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenas tardes.